little talk with my stomach, and I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seen the light. The proper food and drink I shall give him, that he may do his job successfully, and render every organ of his body free from lack of strength and energy. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement, and I think at last we've both seen the light. Fresh air and exercise I shall give them, that they may do their job successfully, and render to this dissipated body channels to a new vitality.
El Fotómata, un espacio sonoro dedicado a la imagen. Donde la música evoca, donde la imagen tiene música.
And I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement, and I think at last we both seen the light. Stress the strain of life.
Sugerir, insinuar, ver a través de la palabra.
Hola, buenas tardes, de nuevo aquí en el Fotómata, en el 98.4 de Radiópolis. En este programa dedicamos, como sabéis, a la fotografía. Hoy tenemos un invitado especial, nuestro amigo Miguel Romero, que se encuentra aquí a nuestro lado. Por supuesto, Ricardo, como siempre, la estrella de la radio aquí presente.
Buenas tardes.
Miguel, saluda. Buenas tardes. Miguel nos va a presentar hoy su trabajo, que como veréis, es un trabajo variado o variopinto y lleno de imaginación. Vamos a estar durante esta hora hablando con él de cada uno de sus paranoias fotográficas, para que veáis cómo hay otra forma también de ver la fotografía, cómo hay otra forma de entender el elemento fotográfico y su relación con el mundo. Miguel es profesor de fotografía en la Facultad de Comunicación. Veréis que no es muy conocido, porque él tampoco se preocupa mucho por darse a conocer, pero su obra, como veréis, a través de sus palabras, a mí me parece fantástica. Miguel, por una parte, todavía no podemos ver la obra en la web, ¿no? Porque está súper liado y hay que seleccionar.
Hay que esperar un poquito.
Hay que esperar un poquito, hay que ser paciente, tiene que seleccionar lo que tiene que ponerse para que lo podáis ver en la web de Fotómata, pero en el momento en que eso sea así, nosotros lo diremos para que podáis disfrutar de cada uno de sus trabajos. Bueno, no sé, ¿por dónde queréis que empecemos?
Ricardo, yo creo que sí, yo creo que Miguel pues puede. No sé, tenemos aquí un listado de muchos de sus trabajos, algunos en proceso, otros más antiguos, otros que los tiene así un poco en stand-by, ¿no? Y vamos a ver, que nos explique escoja alguno que le parezca especialmente sugerente. Yo, sí, por lo que he visto, me parecen todos muy, muy, muy interesantes.
Sí, sí, son muy interesantes. Pero por otra parte, yo me gustaría en un principio, aparte ya de meternos directamente en lo que es cada uno de los trabajos de forma individual, ver qué concepto, o sea, tú, en tu relación con la fotografía, ¿cómo es?
¿Cómo,
o sea,
cómo llego yo?
¿Cómo llegas tú a toda esa historia? Exactamente. Pégate un poquito el micrófono. Bien, yo creo que así va a ser mejor.
Yo comencé haciendo fotos documentales, fotografía de calle, foto en blanco y negro, revelaba. Y llega un día, quizás a través de un taller de Foncuberta, en el que comienza a ver un mundo completamente diferente. Y la fotografía comienza a caérseme de la pared. Y entonces me voy exigiendo más a mí mismo, más a mi foto documental, y comienzo a elaborar otro tipo de trabajo. Siempre muy relacionados con la ficción. Yo le tengo muchísimo temor a la realidad. Me da miedo.
Es más, me acuerdo un día que, hablando de una conversación en un bar, cuando estábamos hablando del tema de venir aquí, me comentabas, que a mí fue una frase que me encantó, que decías que tu conexión con la realidad era un hilo muy fino.
Bueno, pero eso es porque estoy despistado muchísimas veces. No entiendo mucho. Pero sí, es verdad, que soy muy despistado y...
Pero sin embargo, todo sí tiene... Bueno, yo me alegro mucho que ya haya citado a Foncuberta, ¿no? Porque enseguida me lo ha recordado cuando he visto estas cosas, ¿no? Estos trabajos. Y a mí me encanta, además, particularmente. Y sí, sí tiene todo siempre mucha apariencia de realidad, ¿no? ¿Eh? O sea, que es una realidad creada, inventada, ficticia, pero que nos cautiva. Y además, no quiero decir la palabra nos engaña, porque yo creo que no hay idea de engaño, ¿no? Siquiera, sino que es un poco como sueño, ¿no? A mí me produce, sí, una sensación de...
Es un poco evocador hacia eso, ¿no? Hacia otros universos...
Paralelos.
Juego, exactamente.
Sí, exactamente. Es decir, cuando se ven mis trabajos, se ven que son ficciones completas, no intento... Sí. Engañar, no, o mostrar, no, no, una, sí, realidad que no, siempre cuando se ve bien el trabajo se ve que
es una mentira que tiene mucho que ver contigo, por otra,
claro,
parte.
Claro, efectivamente.
Sí, sí.
Y entonces, bueno, me voy moviendo entre la realidad y la ficción continuamente. Juego mucho con el espectador. Muchas veces son juegos espaciales, incluso muchas veces construyo estructuras, creo la forma y después la relleno de contenido. Es una estrategia, una técnica de trabajo.
No es tan importante el contenido como la estructura, no, de la que quieres que se mueva el espectador.
No es que no sea importante el contenido, por supuesto el contenido es importantísimo, pero creo una estructura y después la relleno. Y muchas veces me tiro un tiempo pensando en la estructura y después dedico mucho tiempo a cómo voy a rellenar esa estructura.
Bueno, esto que es difícil de entender. En un principio, cuando empecemos a ver los trabajos y empecemos a hablar sobre ellos, entenderéis más o menos a qué se refiere Miguel. Porque es difícil de entender, ¿no?
Sí,
vamos a ver, este hombre, ¿de qué nos está hablando? Bueno, yo creo que ya sería el momento de eso, de empezar, ¿no? Con algunos de los trabajos. Por ejemplo, el primero que tenemos apuntado aquí, ¿no? Asideros.
Bien, Asideros. Yo trabajaba para prensa y me mandan a hacer un reportaje a un hospital infantil con niños con cáncer, con leucemia. Entonces, tengo una foto de grupo de 20 niños y me doy cuenta que todas sus manos están agarradas a máquinas o a trípodes con...
Sí, las barras están
llevando el suero. Y entonces me interesaban mucho esos planos cortos de las manos. Empecé a darle vuelta y utilicé la película Liz de alto contraste y me permitió sacar fotos como si fuera de una ampliación inmensa. Conseguía copias únicas a través de cómo las revelaba, y entonces se trata de una serie de fotos de manos que se agarran a algo. Son 7 u 8 fotos.
¿Y el formato?
El formato muy pequeño, 9x13.
Ajá.
Y bueno, me dieron esto hace, no sé, en el 97 o 96, el Injuve por...
Ah, te dieron el Injuve.
Por ese. y bueno, estuvo por España y por parte de Europa. Entonces ahí ese fue el momento en el que yo rompí con la foto. Ya pasaba la copia única a algo diferente, algo que no se puede reproducir.
¿Por qué eso te interesa?
Sí, me interesa mucho. No quiere decir que todos mis trabajos sean copias únicas, pero es una forma de trabajar que me interesa bastante. El no poder volver atrás, el tener algo único, algo que no se puede conseguir. Puedes tener algo parecido, pero no...
Bien, bien.
¿Y eso lo interpretas como un trabajo de documentación?
No, si lo ves no, porque son unas fotos completamente, son casi abstractas, un grano inmenso. El lis te da un contraste altísimo, no tiene gama de grises apenas. Y bueno, son fotos un poco, a lo mejor, extrañas, ¿no?
Sí, porque tú trabajas mucho con diferentes soportes, o sea, por lo que he visto, ¿no? Te gusta jugar con diferentes formas de... O sea, no, la fotografía no es ya el hecho de una impresión en papel, eso... Puede ser o no puede ser, te buscas soportes miles, ¿no? Bueno, miles no sé, pero muchos.
Sí,
serán los que veremos aquí, ¿no?
Camino muchas veces entre la fotografía y la instalación. Muchas veces. Sí. Pero siempre es verdad que parto, la materia prima mía es la foto, la imagen.
Bien. O también incluso la escultura, ¿no? Porque hay un trabajo este en el que te cortas una pared, ¿no? Que veremos que.
Bueno, que eso casi es una pieza, es una pieza, pero, ¿no? Pero hay una foto, ¿no?
Sí, sí. Dentro, ¿no? Siempre está incluido el elemento fotográfico en cada una de tus cosas.
No sé cómo lo...
Muy bien. Después hay otra historia que llama Fotomatones.
Fotomatones, a mí me mandan a Málaga a trabajar y debajo de casa tenía un fotomatón. El peor fotomatón que he visto yo en mi vida. Era el más barato, creo que valía 200 pesetas, pero era malísimo. Las fotos salían terribles. Cogí cosas de la nevera y bajé abajo a hacer bodegones. Eso es como empecé, ¿no? Sigo pensando, pero, dándole vuelta a bodegones, ponía los tomates, las lechugas en el fotomatón y sacaba una tira de 4 fotos diferentes.
¿Te vio alguien alguna vez?
Pues claro que si me tiraba 2 horas.
Bueno, pero cuando venía alguien a hacerse la foto carnet, dejaba pasar, le quitaba el bodegón, los pimientos.
Efectivamente, y después. Entonces eso me dio a pensar cómo podría yo meter el mundo de fuera dentro de un fotomatón. Comencé a utilizar espejos, abría la
cortinilla,
pero no me terminaba por convencer.
O sea, intentaba reflejar en el espejo
el mundo de la calle, el exterior de la calle,
para que el fotomatón lo fotografiara.
Efectivamente. Entonces, dándole vueltas a la cabeza y al tema, decidí hacer un diario personal mío, con un gran angular. Intentaba abarcar, hacía fotos de mi vida. Durante 2 años estuve haciendo fotos de mi vida, un diario visual.
Sí, porque por otra parte, perdón, interrumpo, tus trabajos suelen ser muy largos en el tiempo. O sea, el desarrollo de cada uno de los trabajos...
Suelen ser años.
Son años de desarrollo.
Sí. Estuve 2 años haciendo fotos con un 24 milímetros, de tal forma que intentaba abarcar el máximo posible para después meterlo en el sitio más reducido posible. Es una forma... Yo funciono mucho con censurándome. Es como un reto. Me meto en un sitio muy pequeño, como un fotomatón, y ahora digo, bueno, ¿cómo puedo meter yo aquí el máximo posible? Toda mi vida. ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces, cojo y lo que hice, bueno, fueron 2 años haciendo fotos con un 24 milímetros, las ampliaba muy grande y ahora me metía en el fotomatón con la ampliación y a pulso las aguantaba, como era un fotomatón de 4 disparos diferentes, y obtenía... imágenes de la foto, claro, es una reproducción, claro. Una vez más tenemos copia única,
claro,
por ejemplo,
que es la tira del fotomatón,
la tira, claro. Lo edité y se me quedaron en 28 fotografías, 28
después fotos. De 2 años
después de 2 años,
¿y hacía
fotos? Hice muchísimo,
cada
muchísimo.
Día, ¿era cada día o no tenía esa?
No había
tenía
una regularidad, no.
Vale.
No había esa, no.
¿Y alguna vez tú o siempre eran objetos o...?
No, objetos no, personas, la gente, el mundo que me rodeaba.
Cualquier
que
cosa.
Me, el mundo
cosa.
Que me rodeaba.
Unas chanclas, ¿no? Sí. Una cara de alguien, un edificio, cualquier cosa, ¿no? Por lo que yo he visto.
Mi madre, sale continuamente mi madre.
Ajá. Muy bien.
Y bueno.
¿Y eso, ese trabajo tuvo alguna repercusión?
Ese trabajo me dieron otro enjuve. ¿Otro enjuve?
Muy bien, muy bien.
Que era muy joven entonces.
Y se fue también, bueno, estuvo por toda España. Este trabajo en otra versión se expuso en el canal de Isabel II, uh-huh. Dentro de, una historia que se llamaba Utopías. Y se expuso entero también en Canvas Ten en Barcelona. El formato me permitía jugar con él, ya se me eran volúmenes, los pegaba los fotomatones sobre tarugos de madera, uh-huh. Y quedaban como flotando en una vez que se pegaban en la pared.
Ajá. Sí, separados de la pared.
Sí, sí, sí. ¿No? Pero que iba a sangre, no había marco, no había nada.
Sí, sí.
Ajá. Flotando.
Bien, bien. ¿Y por qué flotando? O sea, pero claro, tú otra cosa que me decías es que para ti el montaje es súper importante.
Sí.
O sea, eres muy meticuloso también en el trabajo, pero el montaje tiene que ser algo realmente muy, como tú quieres.
Soy muy mijita.
Muy mijita.
Lo siento.
Con la cosa de que incluso
con,
hay veces...
Con el montaje, porque juego con los espacios continuamente, claro, entonces, ajá. Y juego con el espectador, entonces...
Si lo quieres involucrar y además eso, y también la idea de instalaciones.
Claro, claro, eso no quiere decir que me equivoque, me equivoco muchas veces, uh-huh. Montando, ¿no? Pero bueno, me implico mucho en el montaje.
Bien, bien.
Y no repites, además, ¿no?
Bueno...
Tratas de inventar...
Bueno, sí, hay trampas. Siempre hay trampas, vale. Y trucos baratos.
La producción siempre es un problema.
Claro. Después, podemos pasar a otro trabajo. Que, además, me acuerdo si lo estuvimos viendo, ¿no? Cuando me mandaste por email, ¿no? Todo eso que tenías, ¿no? Para que le echara un vistazo. Que eran elementos para contar una historia, en el que hay como dos partes bien definidas, ¿no? Son cuatro fotografías, decías, ¿no?
Sí, elementos para contar una historia es... Basándome en géneros literarios y cinematográficos, desordenaba una historia que tenía cuatro fotos y el espectador que entraba en sala tenía que ordenarlas y contar su propia historia. Esa era la primera parte del trabajo. Y la segunda eran cajas que tenían 12 centímetros de profundidad, de tal forma que me permitían poner fotografía en los lados de las cajas.
Cuando fotografías pequeñitas, además.
Fotografías pequeñas. Hay dos versiones. Uh-huh. Sí, bueno, pequeñas en el interior de las cajas. Sí. De tal forma que había paredes, uh-huh. que estaban colgadas, llenas de cajas.
Donde no se veía nada.
Donde,
al principio.
Claro, no se veía nada. Tú veías cajas blancas completas. Y cuando te acercabas, empezabas a ver fotos en los laterales de las cajas. En este caso, ya introduzco yo al espectador dentro de la...
Lo obligas a que vaya cambiando de postura y...
Todo. Por ejemplo, había una pieza que era una caja alargada y en la parte superior había una escalera y en la parte inferior la misma escalera. De tal forma que tú estabas en una entreplanta, ¿no? Uh-huh. O una caja completamente blanca por todos lados, salvo que en la tapa de arriba, en la tapa superior, había unas nubes.
Pero se supone que esa imagen que aparece en esa caja le da sentido al desorden de las otras imágenes que ves.
Bueno, se pueden considerar, depende ya del espectador, de quien lea las imágenes.
Claro, pueden ser, la pueden ser abierta.
Parte, claro, pueden ser parte. Yo no voy a...
Depende también de la...
Yo no cierro las historias, claro. Las historias...
Pero bueno, pero sí, pero vamos a ver. Claro, esto hay que entenderlo bien.
Sí, tú ponías un espectador puede incluso hacer una historia con todas, ¿no?
Con todas, o sea,
o a lo mejor
tú planteabas la situación
no nada,
y vamos a ver, abres para que...
Claro, por ejemplo, cuando yo he desordenado la historia primera... Uh-huh. De cuatro
tenía un orden inicial, ¿no?
Tenía mi orden, tú, claro. Mi orden, pero... Uh-huh.
No
cualquiera,
claro.
Efectivamente, cualquiera puede encontrar otro orden y otra historia.
Sí, sí, pero sí existía un orden. O sea, si tú sí tenías un orden,
sí, pero
tuyo, claro, aunque fuera tuyo.
Claro, vale. Pero yo he buscado ese orden para desordenarlo. ¿Vale? Después la historia...
Nunca está cerrada. Ni
efectivamente.
Nunca, igual,
sí, claro. Es verdad que la segunda parte, la de las cajas, sí introduzco al espectador ya dentro de una escena. Está más medio... Y juego con el espacio. Una pieza, el desayuno. Miras a un lado de la caja y te encuentras la cafetera. Miras abajo y te encuentras las tostadas. No, va. juego con... Claro. Porque claro, si quieres ese desayuno, por supuesto lo puedes incluir en cualquiera de las historias anteriores.
Enlazar una con otra.
El espectador en un montaje así disfruta mucho y además se debe de involucrar muchísimo, ¿no? El...
Hombre, eso es muy está feo que yo lo diga.
Está feo que tú lo digas, pero vamos, lo decimos nosotros, ¿no? Quiero decir que cuando se contempla una exposición, muchas veces...
Yo pretendo que se disfrute, yo juego mucho con ellos, ¿no?
Claro, y debe invertir mucho tiempo en ese disfrute, porque da para mucho, claro.
Bueno, pero tú también inviertes mucho tiempo en ese disfrute, o sea, es un disfrute compartido, tú te lo pasas muy bien.
Me lo paso bien y la verdad es que necesito de estas pequeñas historias para seguir viviendo.
Viviendo, claro.
Es con lo que me lo paso bien.
Pues muy bien, me parece fantástico. Bueno, vamos a meter un corte musical y ahora seguimos hablando con Miguel Romero y sus paranoias fotográficas.